Crónicas del Misterio.
Muy buenas noches, sean muy bienvenidos a Crónicas del Misterio, en la sintonía de Gente Radio. Como ya saben, nos esperan por delante 60 minutos de contenidos relacionados con el mundo del misterio, de la ciencia y de la historia. Nuestro sumario es el siguiente. Nuestro tema de portada lo ocuparán las profecías. Hemos preparado un reportaje especial sobre profecías apocalípticas, en el cual daremos una visión de aquellos personajes que anunciaron el fin del mundo. En nuestra mesa de actualidad traeremos las más diversas informaciones del mundo del misterio, del mundo de la ciencia. Hay informaciones relativas a la clonación, a los ciclos solares que están experimentando algunas variaciones inquietantes. Todo ello será analizado con intensidad en nuestra mesa de actualidad. Tendremos también nuestra fanzine fantástico, nuestra revisión del mundo del cine de la ciencia ficción, de la mano de Jorge Aguilar. La película de la semana será Monstruos contra el Alienígena. Pero Alonso, buenas noches.
Muy buenas noches, Alfonso, y muy buenas noches a todos los oyentes de Gente Radio.
Bueno, Javi, esta noche tenemos historia legendaria.
Pues sí, tenemos historia legendaria y vamos a hablar de un mito que ha permanecido en estos últimos años de manera polémica, que es el terror, el famoso terror al año 1000. Y todos los acontecimientos terroríficos que se creen que sucedieron en este mítico año, en esta mítica fecha.
Bueno, además, Javi, ya aprovechando que es un poco el tema de portada, los asuntos milenaristas que tanto llaman la atención, pues bueno, casi es monográfico el programa de hoy. Héctor Fajardo, buenas noches.
Buenas noches, Alfonso, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Héctor? Bueno, tenemos crónica de suceso, como no puede ser de otra manera.
Sí, que hablaremos del último dato sobre la investigación del caso Marta. También daremos algunos apuntes sobre el hallazgo de una consulta clandestina de un médico chino aquí mismo, en Tenerife, en el sur. Y como no, también hablaremos de las últimas novedades con respecto a la desaparición de Isabel Canino, que hasta el momento pues ya lleva casi un mes desde que se desapareció.
Bueno, interesante, Héctor. Temas, además, algunos has investigado de forma directa, ¿no? Esperaremos esos datos en nuestra crónica de sucesos. Les recordamos nuestras vías de contacto. La página web de esta casa, ya la saben, www.genteradio.net, a través de la cual se puede escuchar la emisión online. Nuestro email de contacto, crónicas-mis@terra.es. Saludamos a nuestro realizador José Reyes. Le saluda afectuosamente este quien les habla, Alfonso Ferrer. Comenzamos.
Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio.
Puede ser mentira que en una sociedad culta y preparada como la actual deambulen los profetas y aquellos que prometen la salvación eterna al cambio de algunas monedas. Esto sigue siendo así porque al hombre moderno le sigue preocupando cuestiones como la salvación del alma o conocer el futuro. En este contexto no es de extrañar que surjan personajes que se erigen como iluminados o depositarios de un conocimiento trascendental. No es nada nuevo. En la antigüedad, hace miles de años, la angustia por conocer cómo sería el próximo periodo de cosechas o de lluvia propició la aparición de determinados personajes en la comunidad que tenían este cometido, el de adivinar el futuro. La evolución de la psicología y del intelecto del hombre extendió esta necesidad a la de adivinar cómo sería y cuándo sería el fin del mundo. Una idea que no deja de representar el miedo a la propia muerte. Tendríamos que esperar al primer siglo de nuestra era para que la figura del profeta y del anunciador del fin de los tiempos quedara definitivamente perfilada. Esta quedó encarnada en la persona de Juan, el enigmático autor del Apocalipsis. Se trata de un libro que describe cómo será el fin de los días, una idea que ha quedado grabada a fuego en las conciencias occidentales. Desde entonces, muy pocos son ajenos a esta sensación, todos esperamos el fin del mundo. Jesús Callejo, autor del libro de las profecías del tercer milenio, arroja algo de luz sobre la figura del profeta.
Bueno, yo creo que hay como dos tipos de individuos a la hora de analizar este tipo de profecías o de profetas. Aquellos que dicen tener ese don, don profético de nacimiento, un poco lo de Edgar Cayce, ¿no?, que le llamaban el profeta durmiente. Entraba en sueño, más bien en trance, y a partir de ahí vaticinaba muchísimas de las cosas. Bueno, pues se podría decir que era un don genético que tuvo desde el mismo momento que nació. Y después había otras personas, y existen otras personas, que esa información, esos mensajes, los obtienen por revelación. Es decir, hay entidades sobrenaturales, sea Dios, sea la Virgen, sea un extraterrestre, que le dice aquellas cosas que van a ocurrir a la humanidad. Entonces ellos hacen de medios, de canalizadores, lo cuentan, lo ponen por escrito y luego aciertan o no aciertan. Evidentemente, cuando hablamos del fin del mundo, hasta ahora nadie ha acertado. Así que serían un poco esas dos vertientes que tenemos muy claras, muy diferenciadas.
Profetas son individuos que en muchas ocasiones quieren obtener un mensaje de manera revelada. Un caso paradigmático es el de San Malaquías, un arzobispo irlandés que vivió en el siglo XII de nuestra era y que elaboró una lista con todos los papas que le sucederían desde el momento que le tocó vivir hasta el final de los tiempos. San Malaquías enumeró a 112 pontífices, pero no refiriéndose a sus nombres, lo cual hubiera resultado demasiado obvio, sino, y esta es una estrategia frecuente por parte de los profetas, escribiendo un pequeño lema que a modo de acertijo y de manera muy velada daría la pista sobre un papa concreto. Si le hacemos caso ahora, estaríamos viviendo el penúltimo papado con el lema La Gloria del Olivo, el que correspondería a nuestro actual pontífice Benedicto XVI. El siguiente y último lema haría alusión a un tal Pedro el Romano, un texto en el que se observa un panorama desesperanzador que parece vislumbrar el fin de la hegemonía de la Iglesia Católica. Después, la lista se acaba. Pero si hacemos referencia al profeta por excelencia, debemos remitirnos necesariamente a Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, médico francés que vivió en el siglo XVI y que dejó escrito un texto tremendamente críptico que presumiblemente haría referencia al futuro de la humanidad. Jesús Callejo nos habla sobre este popular personaje.
Pues sobresale no tanto por él, sino por sus exégetas, por sus intérpretes. Él hace mucho ya que murió, un 2 de julio de 1566, y ha habido personas que han muerto después de él y que han, y prácticamente están desconocidos o están en el olvido. Sin embargo, él, a pesar de eso, de que ha desaparecido en el siglo XVI, se sigue hablando mucho de él por dos razones. Una, por la que te acabo de comentar. Tiene muchísimos intérpretes, últimamente el más conocido es Jean-Charles de Fontbrun, ¿no?, que va escribiendo libros sobre sus interpretaciones personales de las cuartetas de Nostradamus a medida que se iba equivocando en esas interpretaciones. Con lo cual, pues al poco tiempo vuelve a sacar otro libro reinterpretando lo que dijo antes, ¿no? Donde dije Diego. Bueno, pues esto lo hace Jean-Charles de Fontbrun, como lo han hecho otros exégetas o intérpretes, y eso hace que se mantenga vivo y se mantenga muy actual la figura de Nostradamus. Y por otra parte, porque tuvo la habilidad de escribir un libro, estas centurias, que publicó en el año 1555, de manera tan críptica, con un lenguaje tan ambiguo, que cualquier interpretación es posible. Entonces eso es lo que hace que se mantengan de actualidad, porque donde uno ve determinados indicios o claves para interpretar una determinada cuarteta, otro lo ve de otra manera. Mientras algunos piensan que todas las cuartetas o todas las profecías de Nostradamus ya han sido cumplidas de una forma o de otra, hay otra corriente que piensa que todas esas profecías están hechas para la época en la que estamos viviendo, es decir, para finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Así que claro, en estos dimes y diretes, en estas controversias, en estas interpretaciones, evidentemente pues Nostradamus sigue al pie del cañón, sigue en boga, y fíjate, hasta el punto que incluso se inventan cuartetas como la del 11S, con lo de las Torres Gemelas, donde por internet surgieron unas estrofas atribuidas a Nostradamus que él nunca escribió, que él nunca dijo.
etapas mucho más recientes, las profecías han aflorado por todos los rincones. A mediados de los años 90 hizo furor un libro, El Código Secreto de la Biblia, del periodista Michael Drosnin. En él Drosnin relataba algo increíble, el hallazgo de un supuesto lenguaje secreto en la Torá, los cinco primeros libros de la Biblia. Usando un programa informático, el autor afirmó encontrar en el texto algunas palabras que se entrelazaban unas con otras, formando mensajes ocultos a primera vista. Algunos de esos mensajes, por supuesto, hacían referencia a catástrofes apocalípticas. Uno de ellos presumiblemente anunciaba un desastre nuclear en Irán en 2006. Después llegaría el cambio de milenio. Muchos temores se desataron ante la llegada del año 2000. En el ambiente se respiraba el tan temido efecto I2K, aquel que suponía un colapso en todos los sistemas informáticos del planeta. Encima la casualidad quiso que 1999 fuera el único año en el que del que Nostradamus dio una fecha concreta en su centuria. Para julio de ese año se pronosticó la llegada de un gran rey del terror, palabras textuales, que llegaría al suelo, del cielo. Además, en agosto se produjo uno de los eclipses más espectaculares que se recuerdan. La verdad es que los agoreros lo tuvieron muy fácil en el cambio de milenio. Después del año 2000, la próxima fecha apocalíptica que se aproxima es la de 2012. Todo se debe al hecho de que en los calendarios de la antigua civilización maya se usaba la denominada cuenta larga, cuyos días terminan en diciembre de ese año. Se espera que de aquí entonces las librerías se inunden con publicaciones dedicadas a este asunto. Se harán monografías especiales en las revistas y ya está ahí anunciada una producción hollywoodiense con este título, 2012. Por lo pronto, nos quedamos con la última reflexión de Jesús Callejo.
La última parte, la que creo yo que es más interesante también, porque bueno, todo este tipo de cosas son interesantes saberlas, pero bueno, siempre con cierto sentido del humor, contando las cosas, porque yo creo que hay que contarlo así, ¿no? No, hay que desdramatizar de alguna manera este tipo de asuntos. Y la tercera parte es aquellas profecías que están por llegar, aquellos videntes que han pronosticado determinadas catástrofes, acontecimientos, fines de ciclo, fines del mundo, que van a ocurrir en estos próximos años. En algunos casos ya han fallado, como en el año 1999-2000, donde se concitaron casi todos los agoreros y fracasaron. Entonces ahora hay otra fecha emblemática, que sería el 2012, donde tanto geólogos como profecías mayas, como contactados extraterrestres, todos estos pues dicen que en ese año va a ocurrir ese final de ciclo, que van a ocurrir una serie de cosas, de catástrofes, de purificaciones, de alguna manera lo mismo que se decía del año 1999 y del año 2000. ¿Qué ocurrirá? No ocurrirá, no lo sabemos, yo lo dejo por escrito, yo lo cuento, pero siempre diciendo que en definitiva nosotros, los seres humanos, tenemos las riendas de nuestro destino. Si no actuamos correctamente, claro que iremos a una extinción, pero por nuestra mala cabeza, pero si sabemos actuar con conciencia, no, nunca va a ocurrir este tipo de cosas porque tenemos la posibilidad de alterar el curso de las cosas. Otra cosa, otro elemento distinto es que venga algo exterior, un meteorito, hablo del Apophis, de este asteroide que dicen que se está acercando a la Tierra, pero este tipo de cosas que no podemos controlar es harina de otro costal, o la erupción de un volcán. O sea, ahí en Canarias tenéis un volcán en la isla de La Palma, que dice que hará de las suyas en el 2013. Es decir, que si nos salvamos del 2012, no hay que relajarnos demasiado, porque en el 2013 el peligro se llama Cumbre Vieja, el volcán que algunos geólogos, incluso algunos videntes, como Juscelino Nóbrega da Luz, un vidente brasileño, dice que hará de las suyas en este año, en el 2013, y eso provocará un tsunami tan gigantesco que arrasará no solo las costas europeas, sino también las costas de América, las costas atlánticas de América. Bueno, hay tanto para decir, todos se han apuntado al carro de las profecías, Juan 23 decía que sería en el 2033, Isaac Newton ahora se ha descubierto unas profecías donde él dice que el fin del mundo ocurrirá en el 2060. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es bueno conocerlo, que hay que reírnos un poco de nosotros mismos y de estas circunstancias, y que en definitiva el fin del mundo ocurre todos los días. Cada persona que muere, para él es su fin del mundo. Todos los demás somos testigos de acontecimientos que van ocurriendo de momento a momento, y por lo tanto hay que vivir la vida con intensidad. Cuando nos llegue nuestro particular fin del mundo, nos llegará. Si es de forma colectiva, pues ¿qué le vamos a hacer? Si es de forma individual, pues asumir un poco pues esta evolución que nos ha tocado vivir, porque el hecho de vivir comporta también esa muerte, ese fin del mundo particular de cada uno de nosotros.
Crónicas del misterio. Yeah.
tenemos mesa de actualidad, trayendo a colación pues algunas de las informaciones más relevantes de los últimos días, algunas cuestiones que entran dentro del mundo de lo científico, como por ejemplo la siguiente información divulgada por la agencia EFE, que hace alusión a una clonación después de lo que ha caído tras el experimento con la famosa oveja Dolly. Pues ahora le toca el turno a un camello, el primer camello clonado del mundo. Ha ocurrido en Dubái y bueno, el centro que se ha encargado de este experimento, de esta cuestión, ha sido el Centro de Reproducción de Camellos de Dubái. Esto pues lo divulgaba el periódico local Golf News, y bueno, pues se trata de un experimento en el cual a partir de células extraídas del ovario de una hembra adulta, pues estas células crecieron en cultivo y finalmente ha dado como resultado a este pequeño camello, cuyo contenido genético es idéntico al de su madre, lo cual demostraría que efectivamente la clonación ha tenido lugar. Una cosa que no para de repetirse y que en el futuro pues parece ser que seguirá trayendo cola, ¿no? El asunto de la clonación. No sé qué opinan al respecto.
Bueno, la verdad que habría que buscar el interés científico al hecho de clonar animales de diferentes especies. Yo creo que esto es una cadena que al final va a desembocar en la clonación de un ser humano. Eso no tiene otro fin sino experimentar para poder clonar un ser humano, y por eso nos están dando una serie de raciones continuas de clonaciones de animales, ¿no? Pero yo creo que el objetivo está claro.
No sé si con esta nueva clonación se superan también los problemas que existieron con la en el tema de la oveja Dolly, ¿no?
Pues es interesante eso mismo, porque efectivamente es el interés. Hay experimentos que se han superado.
Efectivamente, ahí está el tema, el interés por experimentar para poder solucionar este tipo de problemas y conseguir en el futuro pues clonar un ser humano.
Que la clonación del ser humano o de determinados órganos, ¿no? Podría resolver ciertos problemas, por ejemplo, en los trasplantes, el tema del rechazo, que claro, si el contenido genético de esos tejidos o de ese nuevo ser humano, ¿no?, es idéntico al del receptor, pues
claro, si hablamos en el ámbito terapéutico es muy útil, pero clonar una criatura por clonarla igual no es algo muy útil.
Yo estoy a favor de todo este tipo de experimentos porque son avances científicos que repercutirán en el futuro, sobre todo en el alargamiento de la vida del ser humano y de su salud.
Sí, pero lo que dice Alfonso creo que es interesante. Clonar un ser humano por clonarlo no tiene demasiado sentido.
Hay alguna empresa por ahí que dice que ya...
Pero no creo
Clonay, una empresa la empresa de los israelíes, ¿no?
De israelíes.
Pero tampoco creo que se tenga esa pretensión, ¿no? De clonar por clonar.
Yo pienso que hay que precisamente este tipo de sectas o de grupos o de movimientos pretenden como... O sea, acercar la inmortalidad al ser humano, ¿no?
Sí,
y una forma de inmortalidad es la clonación de... Bueno, lo que pasa es que, claro...
Sí, pero realmente...
Tenemos que tener en cuenta ver si esa criatura que se clona es idéntica en todos los aspectos al original, ¿no? Y si tiene su mismo pensamiento.
Y realmente la secta de los israelianos tiene la tecnología, porque en su discurso sí...
Ellos afirmaban que ya habían
clonado
un ser humano.
Lo hemos escuchado, por eso, en su discurso sí lo hemos escuchado en multitud de ocasiones, pero no hay una sola prueba de que esta gente tenga la tecnología adecuada para realizar este tipo de experimentos, ¿no?
No, en absoluto. En cualquier caso, la clonación sigue siendo un tema de actualidad y sin duda lo seguirá siendo en el futuro. Bueno, y parece ser que el Sol ha entrado en un extraño periodo de quietud, según informaciones de la NASA y divulgadas por la agencia EFE. Se está vislumbrando una ausencia total de manchas en su superficie, incluso una disminución de la intensidad de las llamaradas y las tormentas, algo absolutamente inusual y algo que no se repetía desde hace unas cuantas décadas, desde 1913, en que se registró un récord en el mínimo de manchas solares. Esto, por supuesto, pues ha cogido un poco sorprendidos a los científicos, que no saben muy bien a qué achacarlo. Se presupone que es un ciclo normal, pero en cualquier caso un periodo que ya de mínimos que está pues llevando un tiempo más del que se esperaba, sobre todo después de haberse hecho público un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, en el cual se decía que después de este mínimo, porque ahora estamos comenzando estos ciclos solares de 11 años, estamos comenzando uno, después de este mínimo se pronosticaba un pico en la intensidad solar que podría dar lugar a perturbaciones en las comunicaciones en la Tierra y cuestiones a nivel geomagnético. En fin, muchos asocian este mínimo a una cuestión del enfriamiento de las temperaturas y de estas temporadas de frío que están haciendo. No sé si es muy exacto, pero posiblemente algo tenga que ver, ¿no?
Me sorprende que los científicos se aventuren a hacer este tipo de valoraciones, teniendo en cuenta, precisamente en el tema que nos trae hoy al programa, el milenarismo, las profecías. Mucha gente podría, ¿sabes?, hacer una equivalencia entre este supuesto cese de la actividad del Sol, por lo menos el cese de la actividad normal del Sol, con el año 2012 y bueno, las catástrofes o el que
ya se ha hecho,
que era algo inevitable.
Sí, se ha hecho una lectura catastrofista de este asunto. Y bueno, ciertamente puede tratarse de una anomalía, pero a fin de cuentas, bueno, el Sol yo creo que sigue encerrando enigmas y no está totalmente comprendido, pero a fin de cuentas será algo propio de su naturaleza, de su funcionamiento, ¿no?
Y si de algo caracteriza a los profetas, es de ser tremendamente oportunista y aprovechar cualquier tipo de noticia para su favor, ¿no? Incluso de hacer interpretaciones gratuitas también, sin ningún tipo de base, en base a noticias como la que nos narras en esta ocasión.
Sí, que no deja de tener su interés científico. Tal y como comentaba, ya hay precedentes. En 1913 se detectó, o sea, durante 311 días, o sea, durante casi un año completo, pues no se registraron manchas solares de ningún tipo. O sea, la intensidad del funcionamiento de solar, pues bueno, estuvo en un mínimo bastante asombroso, ¿no? O sea, ya ha pasado.
No
fue el fin del mundo, ¿no?
Sí, bueno, yo decía que al final si cualquier profeta profetiza la extinción del Sol, pues al final acertará, ¿no? En algún momento se va a producir.
Bueno, claro, pero dentro de 3.000 millones de años, ¿no?
Por eso que...
Teóricamente, bueno, no sé si se acuerdan de una película que se estrenaba hace un par de años, Sunshine, se llama, de Danny Boyle, que hablaba sobre esto precisamente. El Sol empieza a agotar sus recursos energéticos y mandan un artefacto nuclear en una nave, pues, para explosionarlo y que recuperara su intensidad, ¿no? Bueno, como especulación científica era una cosa interesante. En cualquier caso, todo relativo a nuestra estrella, pues siempre nos interesa. Y lo más probable es que se trate de un ciclo inusual. En cualquier caso, en Crónicas del Misterio seguiremos informando sobre este asunto. Y traemos a colación un suceso curioso que ha tenido lugar en Rusia, en un tren, cual se puso en cuarentena a todo su pasaje. Prácticamente 53 personas fueron puestas en cuarentena, en observación, después de que pues una mujer muriera de una enfermedad desconocida que ha disparado todas las alarmas, según informaciones de la propia Organización Mundial de la Salud. Una mujer de origen chino que, según la propia televisión de Hong Kong, habría muerto de una enfermedad tan temible, de la cual hay recuerdos del año 2003 en un pequeño brote epidémico que se produjo a nivel global, del síndrome respiratorio agudo grave, el SARS, famoso, que ocupó tantas portadas a nivel mediático en 2003 y que produjo en su momento la muerte de 800 personas en diversos lugares del mundo. Se sospecha que pudiera haber habido un rebrote de este virus. Y bueno, esto ha supuesto, como digo, este estado de alarma, este pequeño estado de alarma y esta cuarentena, este grupo de personas que a día de hoy están siendo observadas en un hospital local. Todo lo que tenga que ver con enfermedades infecciosas parece que enseguida desata un estado de paranoia, ¿no? Y de medidas quizás precipitadas.
No, yo creo que en este caso, cuando se trata de una enfermedad tan grave como en este caso, yo creo que la medida tomada por las autoridades sanitarias, yo creo que es la adecuada, ¿no? Establecer una cuarentena, que es la primera medida que se debe establecer para evitar una extensión de la enfermedad y someter a observación a las posibles personas que hayan tenido contacto, ¿no? O un posible contacto con este virus.
Sí, en cualquier caso, la etiqueta que se le ha puesto todavía no está confirmada por la Organización Mundial de la Salud, que es la que parece que tiene esas competencias y esas capacidades, ¿no? Pero parece que corresponde al síndrome respiratorio agudo grave y parece que esta enfermedad ya un poco despierta muchos recelos. En cualquier caso, supongo que, bueno, todo se aclarará en los próximos días y aquí en Crónicas del Misterio pues nos haremos eco de esta información. Bueno, y parece ser que en los últimos días se está desatando un debate bastante intenso que confronta en cierta medida ciencia y religión. Hablamos de la teoría de los multiversos, una teoría de vanguardia en el mundo de la ciencia, no corroborada fehacientemente a nivel científico, pero que, bueno, permite hacer algunas especulaciones, aunque sea a nivel filosófico, ¿no? que es esto que hemos oído hablar tantas veces de si será posible que nuestro universo forme parte de otros tantos, ¿no? Que no sea este universo el único, sino que haya la existencia de otros universos paralelos al nuestro. Pues el debate un poco lo ha puesto sobre el tapete el escritor Nathan Snyder en un artículo aparecido en la revista SID. Bueno, según este escritor, el hecho de que existan muchos universos un poco va en contra de la constatación de Dios, en el sentido de que desplaza al hombre del centro de las creencias religiosas. Esto ha desatado este debate bastante polémico, que por otro lado hay que decir que, bueno, el hecho de que haya muchos universos tampoco está demostrado, con lo cual este debate se mueve en el ámbito de la especulación. No sé si ustedes han pensado alguna vez si realmente estamos viviendo en un universo de tantos, ¿no?
Pues bueno, la verdad que no tengo ni idea de dónde estamos viviendo realmente, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, es lo que tú decías antes, es especular. Porque bueno, si entramos dentro del campo de...
El debate de ciencia-religión es muy curioso,
es que,
también.
Claro, es que si entramos en el campo de las creencias, nosotros podemos creer en la existencia de una divinidad, o por el contrario, la existencia de muchos universos, paralelos o no, en el cual pues puede que estén también presentes otras divinidades. Es en el campo de las creencias, y ahí chocamos con la realidad inmediata que tenemos delante. Lo que sí es cierto es que tampoco podemos descartar nada. No conseguimos nada más allá de lo que nuestros científicos nos han bueno, de lo que han investigado y que han demostrado, ¿verdad?
Aún así, siendo este el único universo, tampoco la existencia de Dios tampoco es necesaria, ¿no?
No, está clarísimo, o sea, no es algo independiente, o sea, es algo independiente y al mismo tiempo...
Son dos cosas distintas.
Claro, pero lo que sí realmente ocurre es que, en este caso, la existencia de la multiplicidad de universos, lo que haría sería, yo creo que aumentar todavía la confusión en torno a las creencias en las divinidades, ¿no?
Claro, eso yo creo que son dos cuestiones distintas. En cualquier caso, un multiverso tampoco puede ser observado, es decir, que tampoco es verificable. Esto como es una especulación científica que parte de las matemáticas caprichosas de algunas teorías, como la de la teoría de las supercuerdas, que no ha sido constatada experimentalmente. Y en cualquier caso, hay algunos autores, a nivel de científicos, pues evangelistas incluso, ¿no?, que se mueven en este campo, que incluso esto lo usan como argumento para reforzar la idea de Dios, y sencillamente pues piensan que Dios pues sería el creador de estos universos paralelos también, con lo cual se puede también resolver de esta manera. En cualquier caso, es curioso ver cómo ciencia y religión, dos disciplinas que aparentemente chocan, pero buscan lo mismo, que es encontrar un sentido al universo. Actualidad y abrimos nuestra crónica de sucesos. Ya pues Héctor Fajardo hacía un pequeño adelanto en la entradilla de algunos de los temas que vamos a tocar, algunos temas, Héctor, bastante polémicos y de gran interés para el público.
Sobre todo, Alfonso, el que hace referencia al caso Marta del Castillo, que a fecha de hoy aún continúa desconcertando a todos los investigadores, ya que sigue sin aparecer el cuerpo de la joven. Aparte de eso, los detenidos entran en continuas contradicciones. Los investigadores se encuentran ciertamente desconcertados porque no saben a qué atenerse. Por lo tanto, una de las últimas decisiones tomadas por el juez ha sido que investiga la desaparición de la joven sevillana. Ordenó realizar un careo entre Miguel Carcaño, que es el autor, confeso, no lo olvidemos, de la muerte de Marta, y el Cuco. Es el nombre con el que se le conoce al menor, que también ha sido detenido por este suceso. El careo entre Miguel y el Cuco duró cerca de una hora, en el que lamentablemente, porque ambos tenían versiones contradictorias, también se hablaba de que en unas declaraciones se decían que estaban juntos en el momento de que falleció la joven, y en otras declaraciones decían que no, que fue después, posteriormente, cuando acudió este joven a ayudarlo para deshacerse del cuerpo. Pues bien, este careo pues ha dejado igual que como estaban hasta el momento los agentes de la policía judicial que están llevando a cabo la investigación del caso. En los juzgados de Sevilla no saben a qué atenerse, como decía, y el momento actual es el que te estoy contando, Alfonso. Han terminado las búsquedas en el río Guadalquivir. Ahora se han centrado, como hasta hace unos días, se han centrado en el vertedero de Monte Marta, en Cónica, en Alcalá de Guadaira, que es donde va a parar toda la basura de Sevilla. Y porque precisamente en la última de las declaraciones de Miguel se aseguraba que en un contenedor es donde había puesto el cuerpo de Marta.
No hay novedad sobre eso.
La última novedad es la decisión que ha llevado a cabo el juez que instruye el caso, que ha sido establecer un careo para intentar aportar algo más de luz a este
careo
suceso.
Tampoco aporta nada
y no aporta nada más. Los implicados, recordemos como apunte, en la muerte de Marta o en el presunto asesinato, porque hasta el momento solamente contamos con determinadas pruebas de rastros de la joven, ¿no? Y las pruebas de la confesión del propio Miguel. Hasta ahora han sido detenidos Miguel, que es el exnovio de Marta, autor confeso de la muerte de la joven, el Cuco, que es un menor, que es amigo de Miguel y también ayudó según las declaraciones, ayudó a deshacerse del cadáver, Samuel, un amigo de Miguel, y el propio Javier, que es el hermano también del autor de la muerte de la joven.
Bueno, ahí queda la cosa. Desde luego, aquí en Crónicas del Misterio, pues siempre en esta sección nuestra, Héctor, intentamos hacer un seguimiento siempre que hay novedades sobre esta cuestión que tanto nos interesa y tanto nos ha sobrecogido, ¿no? Un caso realmente espeluznante. Como no menos interesante es lo que está ocurriendo aquí en relación a la joven que ha desaparecido aquí en Tenerife y bueno, de la cual pues hablaremos después con un periodista que está siguiendo este asunto, pero así...
Se trata de, como comentabas, perdón que te interrumpa, de Isabel Canino, que es una joven que lleva ya desaparecida casi un mes, Alfonso. Hasta el momento los familiares de Isabel no se reúnen todos los días a las 4 de la tarde en la zona del Muñeco de Nieve para tratar de hacer batidas por la zona, porque ella vivía en esa zona, para tratar de hacer batidas por allí, a ver si encuentran a esta mujer, incluso a ver si encuentran el propio cuerpo, ¿no? Ellos están seguros que su caso tiene que ver con un caso de violencia de género, por unos desencuentros que tenía tenía Canino con su expareja, que en su momento, que fue detenida por la Policía Nacional, pero que ha sido puesto en libertad sin cargo al no haber nada contra él. E incluso la familia del detenido confirma su coartada, por lo tanto no han tenido más remedio que dejarlo en libertad. Sin embargo, la familia de Isabel se queja de la poca disposición de la policía para tratar de encontrar a Canino. El problema, yo he hablado con la policía y el problema es que al no tener una zona acotada en la que realizar los rastreos es muy complicado sacar a agentes a la calle.
Pero es como una lotería ponerse a buscar en cualquier sitio. Sí. Bueno, no sé. Y yo lo curioso de este caso, también, Héctor, es la otra lectura que siempre se hace del estado de un poco casi de histeria que desatan todas estas cuestiones, ¿no? Cómo se percibe en la calle aquí en Tenerife. Esta desaparición de esta chica, ¿no? Que
claro,
se presupone lo peor siempre, ¿no?
Sí, y más también teniendo en cuenta de que vivimos en una isla y que nos parece imposible que una persona desaparezca de la faz de la tierra, ¿no? Como se suele decir, que no quede ni rastro de la joven. Y más porque estamos acotados, ¿no? Por agua y somos una isla pequeña, ¿no? Y que nos parece imposible que esto pueda ocurrir. En todo caso, Alfonso, las muestras de apoyo por parte de las autoridades, de las instituciones, siguen llegando a la familia de Isabel Canino. Incluso voluntarios de cualquier zona de Tenerife se suman muchos a diario a estas batidas, que y los ayuntamientos y todas las instituciones pues han mostrado su apoyo. sí es verdad que desde nuestro punto de vista, como cronistas de este tipo de historia, entendemos la desesperación de la familia, pero también entendemos la postura de la policía que está llevando a cabo las investigaciones oportunas. Pero es verdad que en la calle no se ven esos agentes rastreando zonas, como ha ocurrido hace muy poco con el caso...
La gente quiere ver el movimiento.
Claro, pero sería establecer recursos y agentes a buscar una aguja en un pajar, si no tienes una zona acotada para hacer un rastreo. Que es lo que está pasando ahora con el caso de Sara Morales en Gran Canaria, que ya se han acotado varias zonas, se tienen pistas de algunas zonas, y es en esas determinadas zonas donde se han llevado a cabo los rastreos. Rastreos llevados a cabo no solamente por la Policía Nacional, sino también por el Ejército de Tierra.
El caso Sara Morales que continúa también,
claro,
que no es una cosa
que continúa
cerrada,
abierto,
sino que...
Que rastreos que, te recuerdo, han sido llevados a cabo en una zona muy determinada, muy concreta, de Jinamar, y tras pasar una jornada entera de excavaciones y de búsqueda, se ha pasado a buscar restos, posibles restos de la muchacha, en la zona de la feria, donde fue detenido el llamado violador de la furgoneta blanca, el violador de la feria también.
Sí, que en su momento se insinuó una posible conexión,
claro,
fallida,
y,
¿no? Porque al final no...
Sí, habían indicios, y esto demuestra que habían indicios que apuntaban a este señor, por eso se han llevado a cabo estos rastreos. Si no, no se hubieran llevado a cabo, y es necesario una zona acotada para poder realizar una búsqueda, si no, es imposible.
Sí, en cualquier caso, pues las autoridades siguen un protocolo, es normal que estas cosas lleven un tiempo, hay un sistema y un procedimiento, y bueno, lo normal es un poco, pues, siempre es pedir un poco de paciencia,
sí,
a la gente, a ver si las investigaciones policiales dan algún resultado.
Pero, Alfonso, si te parece mejor que yo te podía hablar de este caso, el periodista de La Opinión, Antonio Herrero, que es cronista de sucesos y ha seguido muy de cerca este asunto, que pasamos a saludar, si te parece. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Antonio, ¿en qué momento se encuentra la investigación de esta joven desaparecida, Isabel Canino?
Pues mira, desgraciadamente la investigación se encuentra aparentemente como al principio. Policialmente se ha avanzado prácticamente nada. Uh-huh. Judicialmente sigue el tema bajo secreto sumario. Pero sí es verdad que la brigada de homicidios, que es sobre la que ha recaído ya el caso, pues ha retomado lo poco que se sabe y las primeras pistas. En este caso presenta ciertas similitudes, a mí por lo menos me lo recuerda al de Yulisa y incluso al de la niña de Las Palmas, de Sara. Uh-huh. Yulisa, 5 meses después de su desaparición, es cuando se logra detener a su asesino, el cual se va a juzgar ahora dentro de unos días.
Herrero,
es verdad,
sí,
que la familia es la que es el motor, el impulsor de todas las tareas de búsqueda que se están haciendo.
Sí, Herrero, se habló de una detención, ¿verdad? Se habló de la detención de la expareja de Isabel. ¿En qué quedó esto?
Sí, bueno, en su momento fue el único detenido, quedó en libertad y además sin imputación alguna. Con lo cual hay que respetar, estamos en un estado donde la presunción de derecho o la presunción de inocencia es fundamental, y bueno, ante la falta de pruebas se le tuvo que poner en libertad. Bien es cierto que es la única persona, o la última persona, que por lo menos se tiene constancia, a tenor de las declaraciones de otro compañero sentimental que tenía la desaparecida, que relata a la policía que recibió una llamada el sábado entre las 12 y 12 menos cuarto de mediodía, donde ella se echa a llorar y bueno, le dice a la compañera de este amigo que tenía, pues que le había sido infiel con ella, ¿no? Y de fondo esta persona manifiesta que oye la voz del detenido, de Salvador. Uh-huh. Y es la última persona de la que por lo menos se tiene constancia que estuvo con ella.
Bueno, yo quería preguntarte, Antonio, si, bueno, pues efectivamente eso, ¿cuáles son las vías de investigación, las hipótesis que se barajan? Y tú un poco...
Las dos hipótesis, en su momento se barajaron pues todas, desde una huida hacia adelante, el homicidio, la desaparición voluntaria, el suicidio, en fin. Ahora solamente quedan dos, el homicidio y una autólisis. Esta mujer era una mujer que pues tenía... 16 años de relación con esta persona que estaba casada, el cual no dejaba mantener a esta muchacha o iniciar una nueva relación, era una dicotomía de un quiero y no puedo, y bueno, es otra hipótesis que está ahí, y luego la otra, el homicidio, evidentemente.
Pues muy bien, Antonio Herrero, y la verdad es que agradecemos estos apuntes que, bueno, vienen a arrojar algo de luz dentro de esta maraña de que supone este caso y que nos ayuda a comprender un poquito más este asunto. En cualquier caso, pues nos pondremos en contacto contigo, ¿verdad, Antonio?, si hay alguna nueva información sobre este asunto que tanto nos interesa.
Pues muy bien. Muchísimas gracias y buenas noches a ti y a todos los oyentes de Gente Radio.
A Antonio Herrero, el periodista de La Opinión, gracias, un abrazo.
El último caso al que quiero hacer referencia, Alfonso, nos pilla muy de cerca, ya que ha ocurrido aquí, y el caso no sería sino, podríamos calificarlo de cómico, si no tuviera también su lado quizás terrible, ¿no? Hablamos de un médico chino, un falso médico chino que actuaba impunemente en su momento, ya que pasó después a otro municipio, impunemente en Santa Cruz de Tenerife. Este hombre carecía carece de cualquier título formativo que le autorice para ejercer cualquier tipo de medicina. Hablamos de no solamente la medicina convencional, como conocemos, sino también medicina denominada alternativa, que es la que este señor practicaba. Él aseguraba que era experto en medicina china y en otra, bueno, y en otros términos, otras cosas que son impronunciables, que tampoco... Él solicitó en un momento dado, ya que llevaba varios años actuando sin licencia en Santa Cruz, e intentó legalizar su situación, pidió a la Consejería de Sanidad permiso para abrir su consulta. Sanidad, tras una inspección de esta consulta, se lo prohibió tajantemente, ya que no reunía los mínimos requisitos de higiene en tanto el instrumental que utilizaba, ya que no olvidemos que al ser experto en medicina china utilizaba agujas de acupuntura que, bueno, atraviesan la piel y tienen contacto con la sangre, ¿no? Totalmente antihigiénico su consulta. Fue incapaz también de otras de los casos por los que se le prohibió abrir esta consulta, fue porque fue incapaz de presentar título formativo alguno, ninguna acreditación de que era experto en lo que decía ser. Por lo tanto, siguió ejerciendo clandestinamente unos meses en Santa Cruz, pero ante la presión de las autoridades, pues decidió trasladar su domicilio y también con ello su consulta. Posteriormente, pues se estableció en Granadilla de Abona. En este lugar fue cuando nosotros, el programa Código Abierto, donde actualmente trabajo, tuvimos conocimiento de que este señor estaba ejerciendo de nuevo había abierto de nuevo su consulta de manera ilegal. Había abierto, era curioso, por eso te decía que era cómico, ¿no? Que tenía tintes cómicos. Había abierto un restaurante chino y en la parte de arriba estaba establecida su consulta, pero no, este médico no se cortaba tampoco mucho. Establecía también, había puesto un cartel en el que decía, ponía su nombre, con experto en medicina oriental y demás tipos de acreditaciones, ¿no?
Que o sea, el restaurante y la consulta ahí.
Exacto. Y para tú ir a la consulta tenías que pasar previamente por el restaurante, que era como la sala de espera. Ah, era muy curioso, ¿no?
Todo muy pensado.
Pues bien, nosotros intentamos pues pillar a este señor infraganti. Establecimos un pequeño dispositivo, ¿no? Muy rudimentario, con cámara oculta, para intentar que este señor, pillarlo con las manos en la masa, que era mostrar ante el público el interior de esta consulta, de cómo estaba estructurada, y también que este señor nos hiciera un diagnóstico, que fuera capaz de diagnosticarnos algo sin tener ningún tipo de acreditación. Por lo tanto, un redactor y yo mismo acudimos al restaurante este, nos hizo esperar el propio camarero en una mesa que tenía unas revistas del corazón y tal, muy de peluquería y muy de consulta médica, ¿no? Para hacer un poco más grata la espera. En este, cuando llegó el doctor, muy bien vestido y tal, la verdad que tenía bastante presencia, nos llevó a la consulta. Ahí yo me hice pasar por un enfermo, ¿no? Por un paciente, y este señor llegó a hacerme un diagnóstico, me dijo que padecía ciática y que que lo podía curar perfectamente con acupuntura y con una especie de masajes, que el masaje chino que lo llamaba él, y la toma regular de unas sustancias que no tenía etiqueta alguna. Pues bien, tras la cuando terminamos de nos atendió y tal, al día siguiente quedamos en volver para que me diera la primera terapia, ¿no? Pero claro, ante la situación que habíamos visto allí dentro de la consulta, todo nos parecía muy muy ilegal, ¿no? En ningún momento había ningún cartelito con la licencia de apertura, que es lo que suelen tener las consultas médicas, de la inspección de sanidad, la autorización de la Consejería de Sanidad, que es la que tiene competencia en estos casos, incluso las consultas de tipo alternativo, también es la Consejería de Sanidad la que establece los requisitos a seguir para poder abrirla. Y tampoco tenía ningún título formativo que lo acreditase como doctor en medicina o como médico chino, experto en medicina china, aunque eso no, no sea una, no tenía nada. Incluso le llegamos a preguntar que por qué no, y él nota, el señor este no tampoco te creas tú que se cortó demasiado. Llegó a asegurar que no tenía licencia de apertura, que no tenía autorización para abrir, todo eso nos lo dijo a nosotros abiertamente. Sí. Que él era experto en medicina china, pero que él no tenía titulación. Claro, nada. Incluso llegamos a grabar con la cámara cómo estaban las agujas de acupuntura. Estaban totalmente en un...
Porque las agujas se reutilizaban.
Pues tenía toda la pinta, porque estaban allí abiertas, encima de una mesa, increíble. Totalmente abiertas, no tenían ningún tipo de precinto. Y le preguntamos qué eran aquellas agujas. Nos decía que eran las agujas de acupuntura, pero en ningún momento ni había tampoco un de estos aparatitos que son para esterilizar el material. Las tenía allí abiertas, totalmente abiertas, encima de una mesa. Ante las insistentes preguntas del redactor y las mías, este curandero, como queramos llamarlo, empezó a desconfiar, como es natural, y se negó a atendernos al día siguiente.
Sí.
Me ha dicho, este señor cobraba nada menos que 80 euros por consulta, por tratamiento, pero a mí, como según él, me había visto pinta de chico joven, que no tenía muchos recursos.
Ajá, pero pinta de pobre.
Me iba a cobrar 60, que de todas maneras era también desproporcionado,
sí,
¿no?
Sí, de luego.
Y bueno, todo esto... tras la emisión del reportaje en la televisión canaria, esto tuvo un éxito, bastante éxito de audiencia, tuvo una gran tirada, ¿no? La policía local de Granadilla de Abona llamó a capítulo a este señor, y pocos días después ya había retirado incluso el cartel, y la consulta, pues en estos momentos, aparentemente está cerrada, ¿no?
Uh-huh. Vaya cosa, Héctor. Por cierto, ¿padeces de ciática?
No. ¿Qué?
Nos quedamos con la duda.
Sí, bueno, si la llego a padecer, pues lo hubiera dicho. Este señor aceptó, pero como no aceptó, pues...
Bueno, vaya historia, Héctor. Vaya historia.
Historias que se repiten cada vez más a menudo, sí. Porque ahora todo el mundo es experto en medicinas alternativas.
Claro, hay un vacío,
y en hierba y cosas.
Una situación de alegalidad, en cierta manera, que no está regulada, ¿no? Este tipo de disciplina, y que necesita una regulación como cualquier disciplina que presuntamente quiera meterse en los campos de la sanidad y de la salud. Bueno, esta ha sido nuestra crónica de sucesos. Vamos a continuación con Historia Legendaria.
¿Sabes por qué tienes miedo cuando estás solo?
Nos envuelven sombras, terrores y pesadillas. Lo desconocido tiene muchas caras y nombres.
Crónicas del misterio, ovni, leyendas urbanas, casas encantadas, historia oculta. Crónicas del misterio,
una puerta abierta a lo desconocido.
Ahora a dormir. Pero recuerda, no mires.
Historia legendaria.
Thank you. anteriormente, en el reportaje del comienzo del programa, hacíamos alusión a los terrores que desató prácticamente el cambio de milenio, el inicio del año 2000, que se desataron todo tipo de especulaciones y de temores, pero no es nuevo, sino que ya esto había tenido lugar en cierta manera 1000 años antes, en la Edad Media. El temor al año 1000, que va a ser el tema de historia legendaria, Javi, y ya estos terrores milenaristas, apocalípticos, ya en aquella época se tenían en cuenta.
Bueno, podemos hacer un paralelismo entre el llamado efecto 2000 con el terror al año 1000. Lo que pasa es que hay una diferencia clara y contundente que nos hace desmitificar un poco esta fecha tan cacareada, ¿verdad? En el efecto 2000, debido a la globalización existente en el mundo actual, en el mundo contemporáneo, prácticamente en todos los confines del mundo, pues te puedes hacer eco de estas informaciones que hablaban de que el año 2000 se iba a producir un caos desde la informática, que iba a repercutir en todo el mundo, en todas las actividades humanas. La diferencia con el año 1000 es que en aquella época no existía esa conciencia colectiva, ni mucho menos existía una cultura globalizada que pudiera generar pues esta conciencia milenarista, en la cual todas las personas eran absolutamente conscientes de que la llegada de esta fecha mágico-mítica iba a causar estos grandes problemas y catástrofes para la humanidad.
Podríamos decir que fue un fenómeno más local, más centralizado, focalizado en determinados lugares concretos, en vez de esas connotaciones globales que tuvo el cambio del año 2000.
Voy más allá. Muchos autores respaldan la idea, en la que yo estoy también estoy bastante de acuerdo, con que el terror del año 1000 fue un terror a posteriori. Es decir, fue un hecho y un fenómeno que se produjo, que se hiló en siglos posteriores, basándose en pequeños efectos o pequeñas catástrofes o pequeños, vamos a llamarlo, efectos negativos, por decirlo de alguna manera, a nivel local. Y esto fue lo que causa posteriormente pues una corriente en la que se habla de la existencia de una conciencia milenarista. Pero bueno, ahora vamos a intentar un poco dar una serie de testimonios y una serie de argumentos para poder decir con consistencia que el terror del año 1000 es una fecha mítica, pero que no tuvo nada que ver con la realidad. Bueno, y vamos a citar a uno de los medievalistas más importantes de este país, catedrático emérito de la Universidad Complutense, se llama Luis Suárez Fernández, en la que él dice que no debe creerse que existiera ninguna clase de terror milenario, porque es una ficción literaria que corresponde únicamente a tiempos posteriores. Viene un poco a argumentar que a partir del siglo XVIII y del siglo XIX, cuando empieza a aparecer esa llamada corriente romántica, una recuperación de los valores medievales, pues estos escritores, autores, empiezan a hablar de que precisamente en esta época, estos dígitos del año 1000, que tienen unos efectos, vamos a llamarlos, bueno, mágicos, o de alguna manera, por lo menos, bueno, tienen unas características que desde luego que no son del cambio de dígitos de un milenio a otro, pues fueron precisamente estos autores los que describen una serie de catástrofes acaecidas en esta época y que vienen a desembocar en una serie de terrores en el cual los habitantes de la Edad Media, de aquella época, en Europa sobre todo, empiezan a donar todas sus posesiones, puesto que el fin del mundo iba a venir con el cambio de dígitos y con el año 1000. Por tanto, pues no había que poseer ningún tipo de propiedad, puesto que no iba a hacer falta, ya que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. También se habla de histeria entre las masas, de asaltos a propiedades, de muertes, de hambrunas, etcétera. Realmente la historia no tenemos ningún testimonio fehaciente en el que basarnos para poder demostrar esta teoría. De hecho, en los escritos de los autores de la época no se mencionan ningún tipo de defecto año 1000, ni se menciona ninguna catástrofe generalizada, y mucho menos no se mencionan estas corrientes de histeria colectiva que parece que ocurrieron en este año 1000. Por tanto, estamos hablando de un mito que realmente queda en la historia como algo producido en siglos posteriores. También tenemos que pensar que, bueno, el cristianismo se basa mucho en el apocalipsis, ¿verdad? Y en la venida del anticristo para después generarse este reino, el reino de Jesús, el reino de Dios, con el juicio final, ¿verdad? Entonces, bueno, el milenarismo viene a ser precisamente eso, ¿no? El advenimiento, la nueva venida de Jesús a la tierra, en la que gobernaron durante 1000 años. Pero bueno, aparte de esto, sí, a lo largo de la Edad Media se producen catástrofes naturales, situaciones de hambruna, guerras, epidemias, y sobre todo interpretaciones supersticiosas de fenómenos naturales como cometas, eclipses y noticias similares. Pero bueno, y también la muerte de los papas, ¿no? Que siempre se interpretaba como la proximidad del fin del mundo. Sin embargo, ninguno de estos anuncios provocó una reacción que pueda ser, bueno, que pueda ser transmitida como la proximidad del fin del mundo de manera colectiva, ¿verdad? Como una conciencia colectiva del fin del mundo. Yo creo que es falso que la inminencia del final del primer milenio suscitara esa especie de pánico colectivo y que la gente en Europa pues muriera, o sea, regalase sus posesiones debido a que la muerte era tan cercana. Y además, como dije antes, no pues somos testimonios coetáneos, es decir, de la época, contrastados, y por tanto no se puede deducir una conciencia milenarista de los pocos textos conservados que evidentemente han sido exagerados a efectos locales. Y ahora vamos a ofrecer una serie de ejemplos que pueden ilustrar de manera correcta estos fenómenos y que tradicionalmente han servido a muchos autores para intentar justificar una conciencia milenarista en la Edad Media Europea. Uno de estos ejemplos son los anales, yo los he llamado anales carolingios y la crónica anglosajona, que en la última parte del siglo VIII cuenta fenómenos astrales que son interpretados como causantes de temores y catástrofes. Otro sería las revelaciones de Juan, un monje visionario que en la época de Carlomagno ya profetiza el fin del mundo. Y también el apocalipsis, el llamado apocalipsis de Irene, en que las tradiciones bizantinas y bárbaras de los pueblos germánicos europeos vienen a enraizarse y a complementarse para hablar del fin del mundo en esta época. También las profecías de un arzobispo llamado Gracioso, curioso nombre, que también es un autor de apocalíptico, del Apocalipsis, que predice una futura destrucción de Rávena, una ciudad italiana, cuyas catástrofes se extenderían por toda la tierra. Pero bueno, todos estos ejemplos corresponden, o todos estos textos corresponden a una corriente genérica y de pensamiento. Verdaderamente llegarían a tener una difusión y un fuerte impacto en una sociedad como la medieval, disgregada, diseminada, en la que el poblamiento aún todavía no se daba por las características urbanas que se dieron posteriormente. Una sociedad muy rural, analfabeta, en donde únicamente la fuente del conocimiento estaba en los monasterios. Pues yo creo que no. No podemos hablar de una conciencia generalizada con respecto a este terror al año 1000. Hay algunos autores de la época que nos dan una imagen de que, tratados por sí solos, pues nos podrían hacer pensar sobre la existencia del milenarismo, pero los sucesos que relatan esas crónicas son muy aislados, como hablamos antes, de carácter muy local y en ocasiones magnificados, eso sí, ayudados por la mentalidad supersticiosa de la época, que de eso no podemos dudar. Pero realmente no existen noticias positivas de carácter generalizado que nos indiquen que en el año 1000 se viviese una situación de carácter desmesurado. Como hablamos antes de estas únicas informaciones de carácter local, tenemos que remitirnos a que, bueno, en primer lugar, muchos autores afirman que el fin del milenio fue usado por el clero para incrementar las donaciones de su patrimonio. Aquí vienen unas explicaciones, vamos a llamarlas más terrenales, ¿verdad? Que la propia Iglesia Católica estaba interesada en fomentar el terror al año 1000 para poder ganar adeptos y ganar en poder. Lo curioso es que ya estas prácticas, vamos a llamarlas un poco malsanas, de la Iglesia y de los poderes terrenales, se hacían ya desde el comienzo de la era cristiana. Por tanto, no tiene mucho sentido que ahora aumenten estos terrores para poder así aumentar las donaciones. Y lo curioso, que las hipótesis se vienen abajo en el momento en que la Iglesia no solo se opone al fenómeno apocalíptico, siempre se ha opuesto, sino que además las donaciones que recibe la Iglesia Católica se incrementan justo después del año 1000, ¿verdad? Y otro hecho significativo para derrocar la teoría milenarista es la datación cronológica. Cuando se habla del fin del mundo, los autores se refieren realmente al año 999 o al año 1000. Ahí no se ponen de acuerdo. Además, en relativo al reino de Cristo, a su advenimiento en la tierra durante 1000 años, esos 1000 años empiezan a contar tras el nacimiento de Cristo o después de su muerte. Entonces ahí vemos que ese desfase cronológico nos hace pensar que realmente no podemos datar, no podemos hacer una datación absolutamente certera del año 1000, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué decir de las distintas computaciones del tiempo en el medievo? Sabemos que existía el calendario juliano y el calendario gregoriano con varias semanas de diferencia. La medición del tiempo en Castilla era diferente que en Francia. Entonces, por tanto, si en todo el occidente cristiano no se sigue un único cómputo cronológico, puede existir un miedo global al fin del mundo. Es por ello que esa imprecisión cronológica, para un hecho tan determinado, nos haría pensar que nunca se llegó a producir esa conciencia colectiva y ese fenómeno colectivo del terror al año 1000. Además, otro elemento significativo, y ya vamos a acabar con ello, es que a partir del siglo XI comienza un periodo de reactivación arquitectónica en la Europa Occidental. Empieza a consumarse el fenómeno del románico. Y es curioso que ningún monumento ni ninguna obra de la época hace referencia, sin la menor alusión simbólica, del fin del mundo, ni a la satisfacción de haber escapado de la catástrofe. Es decir, ni por un lado no se nos habla de lo que significó el miedo al año 1000, y por otro lado tampoco se nos habla del alivio que causa entre las personas que no se produjera el hecho, ¿verdad? Por tanto, es muy raro que todas estas manifestaciones, supuestas manifestaciones de esta fecha simbólica, en la realidad no está plasmado ni en el mundo de la arquitectura, ni en el mundo de la pintura, ni en el mundo de las artes, ni en la iglesia, ni en la propia iglesia católica, y de hecho en las crónicas de la época. Por tanto, como conclusión, como afirma un conocido autor, Pugnon, los terrores del año 1000 son un milenarismo retrospectivo, siendo una teoría con poco éxito y apenas profesada, magnificada únicamente durante el siglo XIX en el Renacimiento romántico. Perdón.
Sin embargo, Javi, sí podríamos ver un terror o un efecto del mineralismo en el año 2000, por ejemplo, con esto del efecto del año 2000, con el miedo a que las tecnologías o la informática, toda la era de la informática, pues se venga abajo con el efecto del año 2000. También es una representación más de este medio mineralista adaptado a nuevos tiempos, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que en el efecto 2000 no influyen, vamos a llamarlo así, los autores que predicen el apocalipsis a lo largo de la historia, ¿no? Es algo más, vamos a llamarlo más contemporáneo, más propio del mundo globalizado del siglo XX en este caso,
sí,
¿no?
Yo me refiero a que es una nueva forma más de terror a lo milenario.
Es cierto, es cierto,
¿no?
Pero es cierto.
Con otra vertiente.
Como empecé a decir en mi argumentación, vivimos en un mundo absolutamente globalizado en el cual la información es automática. Por lo tanto, en el año 2000 se produce esta serie de especulaciones, cosa que pensemos que la Edad Media, cuando hablamos de la Edad Media, siempre focalizamos a Europa. En China se produce ese terror al año 1000, no, porque en China la cronología no está en el año 1000 precisamente. En el mundo islámico lo mismo. ¿Cómo es posible que en la península ibérica en el año 1000 hubiera un terror en la parte cristiana y no en la musulmana? Eso es algo que nos debe hacer pensar y meditar sobre el asunto, ¿no? Y como dije antes, una Europa en este caso diseminada, rural, analfabeta, con poca información, vamos a llamarla de primera mano, salvo las que vertían en los monasterios o los comerciantes que iban de un lugar a otro, ¿no? Es muy difícil pensar. Yo no digo que existieran algunos rasgos locales sobre advertencias apocalípticas, pero una conciencia milenarista no creo que se haya producido.
Sí, era más puntual, en el peor de los casos era algo más puntual. En cualquier caso, al hilo de lo que apuntaba Héctor, también es verdad que la idea del fin del mundo está más arraigado a día de hoy que en aquellos tiempos, que hace 1000 años, porque de hecho, Javi, la idea del fin del mundo no era asumida en las creencias cristianas en los primeros siglos de nuestra era, sino que fue un poco a posteriori. Bueno, en los últimos siglos se ha elaborado y se ha arraigado de manera más fehaciente y más profunda, ¿no?
Tenemos que un poco descartar nuestra mentalidad etnocentrista, en este caso, o eurocentrista, para pensar como un hombre del medievo. Para el hombre del medievo, la vida, bueno, la vida era un infierno en todos los sentidos, ¿no? Material sobre todo. Pero también tenemos que tener en cuenta que ellos esperaban el juicio de Dios, el fin del mundo como lo que dije antes, como el juicio de Dios, como el fin de los tiempos en el cual el hombre pues pasará a un estado supuestamente mejor, ¿verdad? Entonces, no podemos afirmar que esa visión del fin del mundo sea la que tenemos ahora, sino totalmente lo contrario, ¿no? Quizás sería la espera del fin del mundo como algo mejor, no como la finalización de todo. Ahora, en esta época, bueno, de manera un poquito más realista, ¿no? Y menos influenciada por los autores, podemos pensar que sí, que el fin del mundo se ve como una
algo fin, negativo.
Claro, como el fin de la existencia, y de manera catastrófica, ¿verdad? Porque cuando hablamos del fin del mundo, siempre pensamos en meteoritos, en cometas, en volcanes, terremotos, pero nunca pensamos en algo sobrenatural que ponga fin a los tiempos.
Bueno, pues esta ha sido nuestra crónica de historia de Javier Alonso. Escuchando Crónicas del Misterio en Gente Radio. Vámonos a continuación con Fanzine Fantástico de la mano de Jorge Aguilar.
Hola Alfonso, muy buenas noches. Para comenzar nuestra sesión Fanzine Fantástico esta semana, vamos a contar algunas de las noticias más relevantes del cine de ciencia ficción y fantástico que hemos recibido en el último par de semanas. Iniciamos este recorrido hablando de Marvel Studios. Tras los exitosos estrenos de Iron Man, del increíble Hulk y de las que van a llegar, como son el caso de Capitán América, Thor y Los Vengadores, Marvel ya está preparando la siguiente batería de películas que estrenarán en los consecuentes años. Para ello están empezando a reclutar un gran número de guionistas para desarrollar proyectos como sería el caso de Pantera Negra, Cable, El Doctor Extraño o Puño de Hierro, con un claro interés por expandir las franquicias que hasta ahora habían tenido solo en el mundo del cómic. Otro gran éxito durante el año 2008, como comentamos en anteriores programas, fue el Crepúsculo. Dicho éxito ha sido ratificado en sus increíbles ventas de DVD. El día que salió a la venta consiguió vender nada más y nada menos que 3 millones de copias. Y ahora anunciamos otro proyecto que lleva dando vueltas por Hollywood bastante tiempo. Hablamos de Batalla a Los Ángeles, una película producida por Sony Pictures que va a ser dirigida por Jonathan Liebsman y protagonizada por Aaron Eckhart. Su argumento nos plantea una invasión alienígena en la ciudad de Los Ángeles y cómo un grupo de marines se enfrentan a ellos en batallas encarnizadas en mitad de la ciudad. Sin duda, un apasionante proyecto. Y ampliando la información que dimos en el programa anterior sobre Linterna Verde, el héroe de cómic de DC, podemos confirmar que es muy probable que el protagonista finalmente no vaya a ser ninguno de los que anunciamos, sino Chris Pine, a quien veremos este año en la nueva versión de Star Trek interpretando al Capitán Kirk. También es muy, muy interesante la elección del director, que será Martin Campbell, el director de la super premiada y alabada por la crítica Casino Royale, la reinvención de la franquicia de James Bond. Y otro director que no para es Sam Raimi. Tras haber terminado el rodaje y esperando el inminente estreno de su película Drag Me to Hell, se pone ya manos a la obra con la cuarta parte de Spider-Man. A diferencia de lo que muchos pensaban, que era que inicialmente se iba a rodar la cuarta y la quinta parte consecutivamente, parece ser que finalmente solo se rodará una película y que aún está por confirmar que Kirsten Dunst, quien interpretaba a Mary Jane Watson en las tres primeras, vaya a confirmarlo. Igualmente, Sam Raimi ha confirmado que actualmente están trabajando en el guión y barajando diferentes villanos, aunque ha confirmado que sea quien sea, pertenecerá al universo del cómic y no será una invención. Y otro proyecto de superhéroes que todo el mundo está esperando es Los Vengadores, de que hemos hablado largo y tendido a lo largo de diferentes programas, y que parece que finalmente puede que tenga director confirmado. Jon Favreau, que dirigió en su momento la primera parte de Iron Man y está actualmente trabajando en la segunda, parece ser que goza de excelentes relaciones con Marvel y que estos le han ofrecido también dirigir el proyecto de Los Vengadores. Y ahora una de terror. It, la famosísima novela de Stephen King y que hasta ahora había sido adaptada en diferentes miniseries y versiones televisivas que no estaban a la altura del material original, parece ser que finalmente va a recibir el trato que merece y Vertigo Entertainment ha puesto en marcha la producción de la película en Hollywood. Sin duda será uno de los títulos de terror más esperados de los próximos años.
Otra franquicia que ayudó a catapultar a Vin Diesel, como fue Pitch Black y la segunda parte de las Crónicas de Riddick, parecía que había sido totalmente abandonada en los últimos años, pero recientemente el mismo Diesel, en la presentación de un videojuego que ha producido, confirmó que la tercera parte de dicha saga está en marcha y que es muy probable que dentro de muy poco recibamos noticias al respecto. Y ahora una noticia con claro sabor canario. Juan Carlos Fresnadillo, el director que ha sido muy muy considerado en el mundo de la ciencia ficción, sobre todo a raíz de su película 28 semanas después, la continuación de la película de Danny Boyle 28 días después, se encuentra actualmente desarrollando un remake de una película que dirigió Roger Corman en el año 1963, que era El hombre con la visión de rayos X. Va a ser producida nada más y nada menos que por Metro-Goldwyn-Mayer y se espera de él, sin duda, que sea una visión del mundo original de Roger Corman, pero traducido a las épocas actuales. Y ahora una de series de televisión. Después de haber estrenado la serie de animación Las Guerras Clon, George Lucas no para y va a comenzar en breve el casting para dirigir el piloto de la que será la serie de actores reales basada en el universo de la Guerra de las Galaxias. La idea original de George Lucas es que esta serie establezca un puente entre la tercera parte, La Venganza de los Sith, y la cuarta parte, que realmente es la primera película de todas, Una Nueva Esperanza. Otro rumor que ha sido desmentido es que para la tercera parte de Batman, Warner no iba a contar con Christian Bale. Bien es sabido que recientemente ha sido protagonista de algunas polémicas, como la grabación que ha salido a la luz durante el rodaje de Terminator Salvation, en el que se enfrentaba directamente con el director de fotografía. Pero parece ser que Christopher Nolan en ningún momento se plantea sustituir a Christian Bale. Sin duda la larga relación que tienen los dos, no solo en las películas de Batman, sino también en películas como fue el caso de The Prestige, El truco final, demuestra que es una relación muy saludable entre los dos y que Christopher Nolan para nada pretende hacer una tercera parte de Batman sin contar con el actor con el que hizo las dos primeras. Igualmente, Sam Worthington, que parecía ser el candidato para la película, se ha embarcado en otro proyecto como es el remake de Furia de Titanes. La película que dirigió y produjo Warner Bros. En los años 80 y que sin duda es un gran clásico del cine de aventuras. Y para terminar vamos a hablar de uno de los proyectos de cine de terror más esperados del año, El Hombre Lobo. Esta película, que se estrenará este año 2009, para ser más concretos el 6 de noviembre, viene dirigida nada más y nada menos que por Joe Johnston, un director que tiene una amplia experiencia en el mundo fantástico, como es el caso de haber dirigido Rocketeer en el año 91, Jumanji en 1995, la tercera parte de Parque Jurásico en el 2001, y es nada más y nada menos también que el director elegido para dirigir El Capitán América, la película que se estrenará en el año 2011. Los protagonistas de la película también son actores ampliamente conocidos, como es el caso de Benicio del Toro, que interpretará al Hombre Lobo, Anthony Hopkins como su padre, Emily Blunt como la habitual historia de amor que siempre es necesaria en toda esta clase de títulos, y Hugo Weaving como el investigador que va a perseguir y va a intentar dar caza a Benicio del Toro a lo largo de la película. La historia, que será ambientada en el año 1880, intentará permanecer fiel a la historia original, en la cual Benicio del Toro, en su papel de Lawrence Talbot, se encontrará con su padre después de la muerte o desaparición de su hermano, lo que le llevará a ser mordido y continuar irremediablemente con la tradición de los hombres lobo. Indagando un poco en la red, hemos podido descubrir las primeras críticas a la película, sacadas de los pases previos que se hace para valorar si el producto final está preparado para ir ya a las salas de cine, y debemos decir que la gran mayoría de las críticas que hemos encontrado son tremendamente positivas. Todos hablan de la fantástica recreación de la época, el terror y ese espíritu que tenían las producciones de Universal de terror hace muchos años, y que como siempre Benicio del Toro está fantástico en el papel protagonista. Y ahora vamos con el estreno de la semana, en este caso, Monstruos contra Alienígenas.
Señor presidente, una situación de emergencia.
Una vez más, un ovni ha aterrizado en América, el único país donde normalmente suelen aterrizar.
Humanos de la Tierra,
mi búsqueda me ha traído hasta vuestro planeta.
¡Entregádmelo ya!
Espero que nadie se tome esto como algo personal. Son negocios, nada más. Hasta aquí, Galaxar.
Que alguien piense algo. ¡Y rápido!
Señor presidente, recemos un Padre Nuestro. Necesitamos fuerza, necesitamos...
¡Monstruos!
¡Saluden a Insectosaurio!
¡No asustéis a Insectosaurio!
Tranquilo, amigo.
No dejaré que el humano te haga pupa.
Aquí tenemos al eslabón perdido. Un homínido acuático de 20.000 años.
Al abuelo le falta fuelle.
Este apuesto científico es el Dr. Cucaracha.
No soy un matasanos, soy un científico loco.
¡Ay, madre!
A esto lo llamamos la masa gelatinosa indestructible.
¡Hola! Soy Bob. Como ven ustedes, no tiene cerebro.
Pero si no se necesita.
Y nuestra última adquisición. Son 50 pisos de altura y una fuerza que no es normal.
Oye, ¿qué grita la gente cuando te ve venir? Por ejemplo... ¡Cuidado, que viene!
Susan.
¡Susan! ¡Uy, qué susto me he dado!
¡Atención, monstruos! ¡En marcha!
¡Bienvenido! ¡Hemos venido a destruirte!
¡La pata!
¡Tranquis, colegas! ¡No lo soltaré! ¡Lo estoy agotando!
¡Perritos!
Desde que el 22 de noviembre de 1995 se estrenara Toy Story en las salas de cine de todo el mundo, ha habido una creciente competencia entre diferentes estudios para conseguir estar a la altura de lo que Pixar actualmente está haciendo a nivel de animación. Ese es el caso de DreamWorks Animation, la productora detrás del título que vamos a comentar, Monstruos contra Alienígenas. Es un estudio con amplia experiencia en cine de animación, como demuestran las tres partes de Shrek, El Espantatiburones, Madagascar o Kung Fu Panda, pero que sin duda jamás han conseguido superar el nivel al que alcanza Pixar, no solo en cuanto a lo que animación se refiere puramente, sino también en cuanto a la composición de sus personajes y esas entrañables historias que tanto nos han gustado. Prueba de ello es que Pixar, hasta el día de hoy, amasa 7 Oscars, es decir, cada año que han presentado una película en esta categoría se lo han llevado a casa. Parece ser que esta no va a ser la excepción al caso. Mientras la crítica en general repara en que Monstruos contra Aliens es una película tremendamente divertida, sí que echan de menos ese corazón que parecen tener las películas de Pixar y que sin duda las abren a un público mucho más amplio que el típico infantil. Podemos recordar títulos como sería el caso de Buscando a Nemo, o de las más recientes como sería el caso de Ratatouille, que también son películas fantásticas, dando la sensación de que con cada título se superan. Sin ir más lejos, su mejor película sin duda, Wall-E, que se estrenó el año pasado, creó mucha controversia, ya que gran parte de los críticos y sobre todo miembros de la Academia de Hollywood estimaron que la película no solo se merecía una nominación a mejor película en la categoría de animación, sino como cine en general. Pero volviendo al título que nos atañe, hablemos un poco de Monstruos contra Alienígenas. Su argumento nos cuenta la historia de una chica californiana llamada Susan Murphy, una adolescente común, que es golpeada por un meteorito, provocando que crezca hasta casi 15 metros. El gobierno de los Estados Unidos la coloca en cuarentena con un grupo de monstruos que han estado aislados durante varios años, ocultos a la luz pública para no alarmar al mundo. Su forzado aislamiento llegará a su fin cuando comience una invasión alienígena en la Tierra, liderada por un robot misterioso que empieza a asolar nuestro planeta. Todo parece indicar que ellos son la única esperanza para detener la destrucción inminente de la Tierra. Como ocurre en todos estos títulos, el reparto, en este caso más que actoral, para poner voz a los diferentes personajes animados, es de lujo. En este caso, la protagonista es Reese Witherspoon, en el papel de la ya citada Susan Murphy, Hugh Laurie, el internacionalmente conocido Dr. House, Seth Rogen, Ryan Wilson, Stephen Colbert, e incluso una aparición estelar de Kiefer Sutherland, el protagonista de la aclamada serie 24, como el General Monger. También tiene un pequeño papel para el emergente actor de comedia Paul Rudd, como Derek Dittle. Dichos monstruos son todos muy característicos y pertenecen y respetan la mitología y la tradición de los monstruos tradicionales, como sería el caso de Blob, que es una masa indestructible gelatinosa sin cerebro. También tenemos el Dr. Cucaracha, interpretado por el ya citado Hugh Laurie, el Dr. de House, y que es un científico brillante con el cuerpo de una cucaracha. También tenemos el Eslabón Perdido, que es un mono pescado de 20.000 años de antigüedad que estuvo congelado durante mucho tiempo. Asimismo como el Insectosaurus, que transformado por una radiación nuclear, es un insecto gigante de aproximadamente 350 pies de altura. Como pueden imaginar nuestros oyentes, la mezcla de todos estos variopintos personajes, conjuntamente con la invasión alienígena, dará pie a divertidísimas situaciones. La película también es pionera, ya que es la primera vez que una película de animación no es pasada a las tres dimensiones posteriormente a su rodaje, sino que ya era preconcebida de esta manera. Esto añadió un coste extra de $15 millones para poderlo hacer realidad. La crítica también ha sabido reconocer que la película aporta algo novedoso al género, y si vamos a la página web, al metabuscador de críticas Rotten Tomatoes, podemos ver que el 68% de las críticas que ha recibido son positivas, dándole una puntuación media de un 6,5, colocándola de momento como el mejor título de animación del año 2009. Así que ya saben, si quieren pasar un buen rato en familia con un título de animación divertido, entrañable y para todos los públicos, no lo duden. Su película es Monstruos contra Alienígenas. Y para los que realmente quieran ver algo novedoso, rompedor y solo para adultos, les recuerdo que Watchmen sigue en nuestras carteleras. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
Al final de nuestra aventura radiofónica, Javier, nos vemos la próxima semana.
Dentro de 15 días.
Dentro de 15 días.
Dentro de 15 días, más historia legendaria y más misterios de la historia.
Bueno, y Héctor, ya sabemos que estás recopilando más sucesos curiosos que nos contarás.
Dentro de 15 días también, Alfonso.
Haremos otra reunión para contar de esta, hablar de estas cosas que tanto nos inquietan. Nosotros por lo pronto les emplazamos a una próxima emisión dentro de 15 días. Hasta entonces, y gracias por escucharnos.